Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies, otro Casting Strategies desde el teletrabajo. Hoy vamos a hablar de inversión indexada. La inversión indexada ha ido creciendo en los últimos años, no solo en España, sino también en Estados Unidos y en muchos otros países, alcanzando cifras hoy, a día de hoy, bastante importantes. Hay detractores y hay defensores de la inversión indexada. Los defensores de la inversión indexada pues dicen que al final se obtiene mayor rentabilidad a largo plazo, que los inversores activos son incapaces en su mayoría de batir a los índices y también que la inversión indexada es una de las más baratas que hay. Los detractores apoyan a los gestores activos, defienden que la gestión activa es más segura y corres menos riesgos en los drawdowns del mercado y además defienden que eligiendo bien a los gestores se puede obtener mayor rentabilidad a largo plazo a pesar de pagar un poco más en términos de comisiones. Yo hay veces que estoy en un lado y hay veces que estoy en el otro lado. Hay veces y días que defiendo a unos y entiendo los postulados de unos y hay días que defiendo a otros y los postulados de otros. Cuando veo los datos históricos, cuando veo lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años, no puedo más que defender a los inversores indexados. Pero cuando veo lo que ha pasado en el S&P 500, por ejemplo, es el índice más utilizado para la inversión indexada, en los últimos 40 o 50 años, y he visto que ha habido 10, 15 años de beneficio cero para un inversor indexado, y esto ha sucedido, me tengo que inclinar en ese momento por la inversión activa. ¿Qué opinas tú, Iván, en esta controversia que a mí me tiene con un pie en un lado y con el otro en el otro? ¿Qué opinas tú?
Pues la verdad es que, hombre, lo que dices es clarísimo, ¿no? La inversión indexada tiene sus... Ahora yo creo que es una moda también. Yo creo que al final, como con todo, aquí hay modas, hay manías, hay historias, hay burbujas. Entonces, en el sector del, financiero, precisamente por esta década que hace que la inversión, que históricamente ha sido la inversión tradicional, la inversión value, la inversión, pues está yendo francamente mal. Ha sido un factor que realmente se ha comportado bastante mal en una década completa. Pues, lógicamente, da mucho tiempo para que los inversores tiendan a acabar cogiendo el gusto por la inversión indexada. Y, por tanto, ahora, pues, tiene sentido por lo que estás diciendo. Sin embargo, es verdad que hay otros periodos donde no ha sido así. Y hay un dato que me gustaría dar sobre la inversión activa o la inversión indexada. Si nosotros cogemos como referencia el S&P 500 desde el año 1964, que estamos hablando en el año en el que Buffett, que cumplió 90 años hace poquito, cogió el control sobre Berkshire Hathaway, desde el año 1964, si hubiéramos invertido un dólar en Berkshire Hathaway, lo hubiéramos multiplicado por, o sea, se hubiera convertido en 27.373 dólares, un dólar. Mientras que en el S&P 500 se hubiera convertido en 198 dólares. O sea, de 27.373 a 198. Obviamente, esto es, quiero decir, la inversión pasiva no puede hacer esto, es imposible. Otro tema es que es cierto que durante muchos años Berkshire Hathaway, como referencia de inversión activa en lugar de pasiva, también ha hecho muchas cosas. La inversión activa permite la adaptación, permite la adaptación a las nuevas circunstancias, permite los cambios, mientras que la inversión indexada te permite estar en una zona de confort porque nada cambia. Pero a cambio de eso, obviamente, pues ganar 200 dólares respecto de 27.373 es absolutamente impensable. No lo puede hacer la inversión pasiva. Sí que es cierto que lo que sucede es que los inversores no solemos comprar una en este caso, por ejemplo, Berkshire Hathaway, en 1964 y lo mantenemos siempre. Los inversores compran un fondo, luego lo venden porque ese año ese fondo va mal y lo cambian por otro y luego compran al vecino o compran al que más suena por las redes sociales. Entonces tampoco hacen una gestión que permita a un gestor generar una alfa por encima del índice.
Estás diciendo cosas que...
La cosa va por ahí, yo creo, un poco.
Que me parece interesante porque dices, bueno, gestión activa, gestión pasiva, ¿no? Aquí hay un super artículo que yo recomiendo leer a todo el mundo que se llama Super Investors of Graham and Dodsville, que escribió Warren Buffett defendiendo el value investing y la gestión activa, y hablaba sobre los resultados de varios de estos gestores activos que realmente habían batido a los índices, no por un poquito, sino por absolutamente mucho. Tú has hablado de Berkshire Hathaway, pero si vamos a fondos mutuos, pues tenemos a Peter Lynch también en esa cesta y a otros muchos, ¿no? Bien, y eso es así en cuanto a los gestores activos. Y en cuanto a la gestión pasiva, es verdad que en los últimos años se ha comportado muy bien, pero cuidado con periodos de largo plazo en los que no ganas dinero o incluso pierdes, como estábamos hablando, ¿no? Pero es que has dado en el clavo de algo que a mí me parece muchísimo más importante, porque ¿son los inversores activos o pasivos? Quiere decir esto.
Es el inversor.
¿Cuánto inversor pasivo hay? Yo creo que inversor pasivo no existe. Es decir, inversor que realmente compre el S&P y se olvide durante 20 años o 10, es que no lo hay. No lo hay. El problema es que los inversores ya de por sí son todos activos.
Correcto.
Y quieren especular con el mercado y quieren ver cuándo entran y cuándo no entran y cuándo salen y cuándo no salen. Y ahora cambio este fondo, como tú decías, tal. Entonces, lo primero que tiene que hacer un inversor es manejar ese problema antes de elegir pasivo o activo, ¿no? O sea, manejar ese problema, manejar el problema de su actividad o su pasividad, porque, como bien decía Peter Lynch, la actividad del inversor es lo que produce, en la mayoría de los casos, el deceso de rentabilidad en su cartera. Es decir, la rentabilidad que puede tener Peter Lynch, que puede tener Warren Buffett o que pueden tener otros grandes inversores, no se consigue precisamente porque tú entras y sales. Y eso es una gran clave de este tema. Una gran clave de este tema. Y es la clave de, bueno, ¿qué es? Es decir, si tú vas a ser un inversor pasivo, para saber qué cosa es mejor, pues tendrás que esperarte muchos años en una u otra. Y evidentemente también es verdad que esto me hace mucha gracia, porque dicen, bueno, es que la mayoría de los gestores no bate al S&P 500, ¿no? Y digo, bueno, y es que la mayoría de los índices tampoco bate al S&P 500. Si tú has invertido en el IBEX, lamentablemente, querido, por muy pasivo que seas, no has batido al S&P 500, ni en el Eurostock, ni en otros muchos índices, sí. Con lo cual, muchas veces no es la inversión activa y pasiva, sino qué inversión activa o pasiva, ¿no?
Bueno, totalmente. Como ejemplo, este mismo año el S&P 500 lleva una ganancia muy considerable, mientras que el IBEX lleva un menos 25. Entonces, quiero decir, al final, la elección que tú hagas sobre qué índice en el que invertir de manera pasiva, y además has dado en el clavo en ese tema, ¿no? Y es que una cosa es que el producto sea un producto de por sí pasivo, y otra cosa es que el inversor sea pasivo. El inversor no es pasivo. Al final, es lo que tú dices, el inversor tiende a dejarse llevar por aquellos índices que más han subido, que dicen, pues ahora compro este, ahora compro este otro, ahora me hago una cartera, pero ahora la cambio la cartera. Por tanto, ellos están engañándose a sí mismos desde el punto de vista de que se dicen a sí mismos que son inversores pasivos, cuando en realidad son inversores activos en productos pasivos, que son un índice. Pero el hecho de que inviertas en un índice no te convierte a ti en un inversor pasivo. Simplemente te convierte en inversor activo que invierte en un índice o en varios o en muchos, o ahora lo cambias y ahora cambias toda la película, ¿no? Hay varios estudios en esa línea, ¿no? En la línea en la que fondos de inversión fondos de inversión donde la mayoría de el gestor en sí mismo, que es el que permanece durante todo el periodo del tiempo de gestión del fondo, permanece invertido, mientras que los inversores entran y salen, pues las diferencias son bestiales. Una cosa es la rentabilidad del fondo y otra cosa es la rentabilidad de los inversores, que no para nada se asemeja en absoluto a la de los gestores. Yo creo que esto es un tema que el inversor debe de reflexionar mucho sobre si realmente quiere hacer inversión pasiva, que yo lo defiendo, puede ser interesante para un portfolio concreto, ¿no? Puede ser interesante, pero el tener muy claro qué seleccionas, para qué años lo seleccionas y ser capaz de mantenerte en esa decisión durante esos años que te has planteado vas a mantener toda esa inversión, si son 10, 15, 20 años, los que sean. Con el riesgo que conlleva equivocarte en los términos que tú decías, que un índice puede que durante muchos años seguidos, consecutivos, no genere rentabilidad. Hay un caso muy fácil de entender. Cuando un inversor se deja llevar por la inversión pasiva es porque en su cabeza tiene que el índice S&P da una rentabilidad de un 9% anual medio, por ejemplo. Entonces ya lo tiene en la cabeza. Dice, vale, es que ese es el tema. Me da una rentabilidad de un 9% medio. Pues ya está, compro el S&P, me olvido y ya tengo un 9% medio. Bueno, iba a decir una por ahí. ¿Por qué? Hay un ejemplo muy, muy interesante que es el caso de Carl Icahn, ¿no? Carl Icahn es un inversor muy famoso, un inversor billonario que durante 10 años su fondo de su partnership no dio rentabilidad ninguna y en un solo año, la rentabilidad que obtuvo en un solo año hizo que la media de los 10 años fuera de un 20% anual medio. Claro, pero se tira 9 años sin ganar dinero. Tienes que tener muchas agallas para estar invertido, estar no ganando dinero, que los índices estén subiendo, que el S&P esté subiendo y tú estés ahí más muerto que un, o sea, más parado que un muerto, para que llegue el año en el que sí, ganas tanto que tu media al final es de un 20% anual y has doblado al S&P. Vale. Lo que quiero decir con ello es que al final el inversor, si toma una decisión, tiene que ser consciente de que durante mucho tiempo puede que no gane dinero. Y lo que vas pasa a ser es que capaz que... de mantenerte ahí.
Exacto. No lo veo claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuidado con esa reflexión porque puede llevar a la idea de invertir en un mal gestor
durante mucho tiempo.
Durante mucho tiempo. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Totalmente de acuerdo.
Porque,
totalmente
de acuerdo. O sea, cuidado con la idea de tengo que aguantar, porque tenemos a media España aguantando en fondos que todos conocemos y eso no tira ni cara al aire. Entonces, hay que tener cuidado con la idea del aguante. La idea del aguante tiene que ser racional. Es decir, Carl Icahn, ¿qué está haciendo? Carl Icahn está haciendo sobre todo private equity. Sí. Sobre todo está comprando la empresa completa, está reestructurando la empresa y luego vendiéndola. Y eso es otra guerra.
Activismo directo que no tiene
con los mercados. No tiene nada que ver con los mercados.
Eso está claro.
Sí, con Carl Icahn me puedo quedar porque igual hemos metido todo el dinero en una biotecnología, que es lo que hacía Carl Icahn, comprar biotecnológicas, y estamos ahí gestionando la empresa.
Hasta que consigamos
venderla. Bien. Y eso es un tema. Y es private equity y Carl Icahn. ¿Pero eso significa que un fondo mutuo se va a comportar igual? Jamás de los jamases. Los fondos mutuos tienen una serie de restricciones y una serie de límites que, si ya te has perdido 3 años, querido mío, te los has perdido para siempre.
Para siempre.
No vas a hacer un 100. Cuando
sí, pero lo mismo pasa con la pasiva, es lo que quería decir, que en realidad sí. Tú estás hablando de un fondo mutuo que pueda ser un fondo mutuo activo y, sin embargo, en la pasiva también ocurre lo mismo.
Exacto.
Y eso es lo que el inversor debe ser consciente, que al final ninguno de ellos... al final yo creo que hay que ser activo precisamente por tratar de navegar con una planificación financiera clara y con una planificación estratégica clara. ¿Cuáles son tus los factores en los que inviertes, las clases de activos en las que inviertes, la diversificación que tienes, de cara a tener un portfolio con sentido? Y puedes utilizar productos pasivos o productos activos, pero en realidad tú eres el que vas a determinar qué pase. No porque tú te engañes a ti mismo pensando que la inversión pasiva es la solución a tus problemas, no vas a meterte en un problema. Te puedes meter en un problemón tremendo.
Por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Si te has metido en el IBEX. Yo creo que, fíjate, o sea, ¿por qué yo decía al principio que yo tengo una pierna en cada una de las que has hecho, Iván? No se te ve. Que has puesto una pierna en cada una de las... Ah, hola, que hay, Iván.
Bienvenido
de vuelta. Porque digo yo que tengo una... Porque creo que estas tipo de controversias tienen que ser superadas. Las tipos de controversias, es decir, en el momento en que a mí, en un tema financiero, me ponen en una controversia, yo quiero estar en las dos. Porque voy a considerar que los dos productos tienen su sentido, quizá para una parte de la cartera, quizá para una parte de mi portfolio, quizá para un inversor y quizá para otro. Es decir, todo producto financiero que existe en el mercado tiene un sentido y lo podemos utilizar bien para una cosa. Pero creo que además hay otra superación, y tú estarás de acuerdo conmigo, en esta superación, y es algo que estamos empezando a ver, y para mí es el Smart Beta y los ETFs activos, que es algo que estamos empezando a ver en Estados Unidos, que cada vez es más cada vez más inversores americanos lo usan y decir, bueno, ¿por qué tengo que invertir en el S&P 500 si puedo invertir en el S&P 500 mejorado?
Correcto.
Y en vez de un 9 conseguir un 15 y sigue siendo igual de pasivo y estamos hablando de un Smart Beta. ¿O por qué tengo que invertir en el S&P 500 si puedo invertir en un ETF long short que me va a hacer una estrategia que me va a quitar los drawdowns de en medio y en vez de un 9 vos voy a ganar un 10 o un 12, pero además voy a vivir más tranquilo? Yo creo que eso también es una de las grandes operaciones del mercado que no ha llegado aún en España, que en Estados Unidos es ya una realidad, que a través de Zona Value Club queremos que también sea una realidad para todos los socios, ¿no? Pero que yo considero que es la clave, una de las claves quizá de esta controversia. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, me parece que sí, ¿no? Aquí hay cosas muy, digamos, el inversor como tal le cuesta aún dar pasos hacia la inversión en Smart Beta tal cual, o sea, sí que existe, pero el inversor es el que, la cultura financiera en España es la que hace, de hecho, fíjate, la aquí en España, por ejemplo, la Bolsa de Barcelona desde hace un porrón de años, pero un porrón de años, está publicando unos índices que no conoce ni Dios, pero baten al IBEX, a lo bestia, y son el IBEX mejorado utilizando factores de factor investing. O sea, a lo mejor es el IBEX 35 quitando las 5 empresas con peor ROE, por ejemplo, o comprando las 30 empresas con mayor no sé cuántos, mayor menor peor, o lo que sea. Son el IBEX mejorado. Solo eso sobre el propio IBEX 35, que como hemos dicho antes es una patata de índice, bate por mucho al índice, bate por mucho al mercado español. Y sin embargo, la gente está atascada todavía en no comprender que efectivamente se puede mejorar un índice, porque ya tienen en la cabeza esa idea de que no se puede batir al índice. Coño, no se puede batir al índice a lo mejor en otra guerra, pero si es en la misma guerra que el propio índice, si haces lo mismo que hace el índice, o sea, el índice al final es una selección de empresas por un ranking de manera sistemática siguiendo 3 criterios, punto. Pues si tú esos 3 criterios, en lugar de ser tamaño, liquidez y no sé qué, son el ROI, que no sé cuántos y no sé más, es un índice igual, solo que mejorado, porque esos factores generan una rentabilidad cíclica mayor que los que utiliza el índice para hacer la selección del índice. Pues ya está, es algo lógico, simple, fácil, matemáticas puras y duras. Bueno, pues no te salgas de la... O sea, no te cambies de guerra, misma guerra, pero mejora tu rentabilidad. ¿Se puede mejorar el índice? Sí, se puede mejorar el índice. Es Smart Beta. Yo lo veo en ese aspecto, lo veo claro. Y creo que es algo que el inversor debe de tratar de dar un paso, porque es como una especie de híbrido, es como un intermedio entre la pasiva y la activa, ¿no? Y
para mí,
puede dar un paso interesante en esa dirección.
Para mí ese es el futuro de la inversión indexada. El futuro de inversión indexada es el Smart Beta y también los ETFs activos. Tienes las comisiones bajas de los productos indexados, pero tienes gestores detrás con muchísima trayectoria haciendo estrategias sistemáticas que mejoran a los índices. Yo creo que esas dos cosas poco a poco las iremos viendo más en el mercado español. Yo no sabía, ¿ves?, que la Bolsa de Barcelona publicaba esos índices. Gracias, Iván. Los voy a estudiar. Pero creo que ese es el futuro de la inversión indexada. Y creo que además, para terminar ya, voy a decir que si alguien, por motivos de marketing o por motivos de, iba a decir, bueno, falta de miras, os pone o nos pone como inversores frente a una disyuntiva, nunca tenemos que comprar la disyuntiva y nunca tenemos que elegir uno u otro. Tenemos que aprender a superar las disyuntivas y a integrar dentro de nuestro trabajo y de nuestro conocimiento todas las posibilidades, porque solo teniendo todas las posibilidades en nuestra mano podremos elegir aquellas que se acomoden mejor a nosotros, dada nuestra situación actual y dado nuestro momento y dada nuestra capacidad de inversión y dadas un montón de alternativas. Y esto también es para todos esos inversores que ellos que son muy talibanes de una cosa, ¿no? Yo es que Value Investing español o inversión indexada, ¿no? Hay más horizonte y el horizonte hay que estudiarlo con apertura mental. ¿No estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, creo que sí. Yo ahí pongo un ejemplo de que yo, como mi filosofía como tal, soy value investor, me gusta el value, creo que el value es en lo que creo y es como puedo entender una empresa y analizarla. No tengo ni idea de cómo analizar Tesla, por ejemplo, que es una disyuntiva, está haciendo cosas que está subiendo a lo bestia y sin embargo yo no sé analizarla. Pero bueno, la tengo comprada a través de vehículos de inversión que la compran. ¿Por qué? Porque yo no sé hacerlo, pero tampoco quiero no participar en ello. Creo que ellos sí saben por qué la compran. Yo no sé hacerlo y no la compraría jamás, porque me parece que es una barbaridad, que está carísima, que no tiene lógica. Sin embargo, no por ello no participo en ella. En una parte pequeñita, a través de un vehículo de inversión que tiene una parte comprada, bueno, pues ahí está. Entonces, no quiero negarme a la evidencia. Porque yo no sé hacerlo, pero otros sí saben hacerlo. Bueno, pues espero que no se equivoquen mucho, porque yo no lo veo claro.
No hay que negarse a la evidencia.
Pero estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? En esa disyuntiva, no necesariamente rechazarla o aceptarla como si fuera una verdad absoluta.
Claro, porque las verdades absolutas no existen y todo puede formar parte de un portfolio inteligente. Correcto. Pues hasta aquí este Casting Strategies sobre inversión indexada. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado y espero que lo que hayamos dicho os pueda hacer saber si acaso, un poquito más o por lo menos investigar sobre aquellos que saben mucho más que nosotros sobre inversión. Gracias y nos vemos en próximos Casting Strategies. No os olvidéis suscribiros al canal y darle like si os ha gustado, por supuesto.